El mundo en México, por Juan María Alponte.
Nació en 1860 en una ciudad polaca en Białystok, que desde medio siglo antes pertenecía al Imperio Ruso. Era hijo de un profesor polaco en cuya casa se hablaba la lengua rusa como lengua dominante. La familia era de origen judío, como en el caso de 3 millones de polacos que morirían después bajo Hitler en los hornos crematorios. Horror que aún gravita sobre nuestra conciencia. Horror que es indispensable recordar, retener, saber, no olvidar. El hijo del profesor se llamaba Ludwig Leiser Samenov. Una pasión dominará su existencia. Que los hombres entiendan, que los hombres y mujeres tengan un idioma común frente a la lengua babélica de la Torre de Babel. La mirada y el oído de Ludwig Leiser Samenov asisten con independencia al dilema de cada día en el mercado. Se cruzaban en el mercado ante las papas y las manzanas de Bielorrusia los idiomas de las tres comunidades, la polaca, la rusa, la hebrea. Cada grupo metido en sí, recreando su particularismo. Los polacos hablando el polaco frente al ruso invasor. Los judíos reunidos en la sinagoga, reemprendiendo los orígenes. Los rusos ignorando todo lo que no fuera el ruso. Leiser Samenhof sueña en la unidad universal, en una armonía de fraternidades. A los 15 años, estudiando ya en el Liceo de Varsovia, intenta convencer a sus condiscípulos en la necesidad de una lengua universal. Inicia su proyecto, entonces ensayando inventar esa lengua que él decía que debía ser universal. Utiliza, ante el asombro de sus condiscípulos, el inglés como base, con la ortografía fiel a la pronunciación y unas innovaciones lingüísticas que él intenta que sean fáciles, sobre todo en los modos verbales. El padre, su padre, Marcus Samenhof, preocupado por su futuro, quiere que su hijo estudie y que no tenga fantasías. Un día, sin más, quema todos sus apuntes. Terminará el hijo, por tanto, sus estudios de oculista. Recibirá el título de doctor. Se casa, pero no abandona su sueño. El 26 de julio de 1887 publica un texto en lengua rusa donde expone sus ideas sobre una lingua internacia. Firmaba el opúsculo con este nombre, Doctoro Esperanto. En unos años más publicará una gramática con 16 reglas, donde plantea la posibilidad de una lengua y 15.000 vocablos. Es el primer intento para que su lengua, el Esperanto, sin suplantar los idiomas nacionales, sirva de vínculo inicial contra el mundo babélico. Está ya casado, tiene hijos. Su esposa, Clara, asume los sacrificios, las penalidades, la miseria, las burlas. En 1905, sin embargo, 20 naciones, reunidas en el Congreso de París, aprueban su proyecto. La editorial Hachette edita su libro Fundamento de Esperanto. Él mismo, Hércules de Trabajo, traduce al Esperanto obras famosas de la literatura universal. Pero la Primera Guerra Mundial, reveladora de las pasiones y de los nacionalismos y las lenguas, impedirá continuar su trabajo. No podrá ver tampoco el final terrible de la Primera Guerra Mundial de 1918, porque ha muerto en Varsovia un año antes, cuando tenía solamente 57 años. Adiós a la gran quimera. Adiós emocionante a ese espíritu admirable y utópico. En 1994, un políglota famoso, el Papa Juan Pablo II, envía su bendición papal al Pen Club de Esperanto, que está reconocido por el Pen Club de Literatura. Los hombres se matan hoy en serbio, en croata, en turco, en árabe, en hebreo, en francés, en inglés, en español, en decenas de idiomas africanos. El terrible episodio de las purificaciones étnicas o religiosas continúa siendo nuestra lectura de cada día. Todavía se mata al extranjero, al desconocido, al diferente, al que habla otro idioma. Todavía se postula la pasión de la muerte en vez de la admirable pasión de la vida. Justamente por ello, por esa causa, solitaria y dramática, arrinconada entre la sangre y la violencia, traigo aquí a la palabra viva, la memoria de aquel adolescente que a los 19 años creaba su primera lingüe universal, frente a la Torre de Babel, frente a la implacable vocación de furia y destrucción del hombre frente al otro, el otro hombre, que en latín es el alter ego, es decir, el otro yo, nosotros mismos.
El mundo en México, por Juan María Alponte.